Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 17 de septiembre del 2025. En caso de que esta sea la del 2025, sentí bien raro decir el 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¿Cuánta información tenemos en la mesa? ¿Cuánto ha pasado? Y eso que hubo puente. ¿Cuánto ha pasado en la última semana que nos escuchamos? Apenas salimos de aquí la semana pasada y vimos una tragedia en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Nuestra solidaridad, por supuesto, a todas las familias y a todas las víctimas de este trágico accidente. De eso vamos a estar platicando en unos minutitos más con el periodista Juan Manuel Jiménez, que está entrando en este momento a la cabina de Ibero 90.9 y que nos hizo mover toda la escaleta. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, se los juro, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Oigan, además de eso, ¿cuánto se nos viene en este país? Vamos a hablar del T-MEC. Sí, lo siento, tenemos que hablar del T-MEC, por supuesto, de lo que está pasando entre México, Estados Unidos y Canadá. La ley de amparo, ¿por qué demonios tenemos que estar hablando de la ley de amparo? Nadie entiende nada más que los abogados y sí, en efecto, vamos a tener a un especialista, pero también vamos a irnos hasta Venezuela, así es que no le vayan a cambiar. Y también la que nos abandonó, pero dijo, bueno, ahí les caigo, es Mariana Lara. ¿Cómo estás, Mariana Lara?
Yo no abandoné a nadie. Yo
abandonada
aquí estoy
todo el día.
Mira, estoy aquí.
Camila escribió las notas y tú llegaste y dijiste, con permiso.
No, yo dije, sí quieren. Y me dijeron, sí queremos.
Bueno, está bien, sí queremos. ¿Cómo estás, Vivi Lara?
Muy bien, contenta, con mucha chamba.
¡Ish! Es que ustedes no saben, pero Vivi Lara ya forma parte de la nómina de esta H estación. Entonces, bienvenida a la pagadera de impuestos.
Muchas gracias. Qué
Venga,
lástima.
¿Qué está pasando en México y en este país?
Hoy.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó la cifra de fallecidos y hospitalizados por la explosión en el Puente de la Concordia. Al corte de las 10:15 de la mañana, suman 20 muertos, 31 hospitalizados y 33 altas. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. La cifra asciende a más de 156 millones de pesos. Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras haber sido condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado. El expresidente brasileño había sido dado de alta de un hospital en Brasilia después de haber sentido malestares crónicos. Ante la impugnación del Partido Verde y Morena en las elecciones en Poza Rica, el Tribunal Electoral de Veracruz revocó la constancia de mayoría entregada a Emilio Olvera Andrade, de Movimiento Ciudadano, para dársela a Janet Rodríguez, abanderada de Morena.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Oigan, antes de entrar al tema de la Ciudad de México, el chisme en Veracruz está poniendo, bueno, la verdad, entre las acusaciones, las demandas, por ahí Movimiento Ciudadano sacó una especie de documental, que yo no le llamaría documental, un video denunciando que Morena pues se robó y los las elecciones, en fin, les está poniendo interesante, vamos a ver cómo se desarrolla y un poco están señalando a Morena de hacer lo mismo que en su momento hizo el PRI. En fin, les decía, cuando salimos de aquí la semana pasada, nos despedimos muy tranquilos, nos despedimos como cada miércoles, muy gustosos de podernos escuchar dentro de una semana. Sin embargo, apenas salimos, nos enteramos de este accidente terrible que nos ha partido el corazón a todos los capitalinos, que ha dejado a muchos heridos y que le ha quitado la vida a 20 personas. Las imágenes son muy fuertes. Por supuesto, hemos estado dándole seguimiento en este espacio y lo vamos a seguir haciendo. Y como les decía al principio del programa, toda nuestra solidaridad para las familias y para las víctimas. Para hablar de eso, ¿quién mejor que Juan Manuel Jiménez, periodista en MBS y en ADN 40, gran amigo y que está de visita acá en la Universidad Iberoamericana? Juan Manuel, bienvenido.
Mi querida Rox, siempre un placer estar contigo y más ahora en tu casa.
¿Qué tal, eh? 10 años ha sido este mi hogar y ya nos la debías. ¿Es tu primera vez en Ibero 99?
Es mi primera vez en esta honorable cabina. ¿Qué dijiste? ¿La cabina más qué?
Más fría de la Ciudad de México. ¿Todavía no?
¿Más fría?
Todavía no. Es que, ¿sabes qué?
Está calientita.
Ricardo no
nos ha... Le mientes a tu público.
No. Ricardo no nos ha dado el control del aire acondicionado. Entonces, ahorita lo sientes muy caliente y en unos minutitos te va a dar mucho frío.
Ah, ok.
Entonces, por eso digo que es la cabina más fría de la Ciudad
de México. Lo que sí estoy seguro es la cabina que huele más rico de todas las que he estado en mi vida.
¿Cómo crees?
Sí, huele como a carro nuevo.
Lo que pasa es que no entraste a las 9 de la mañana que está lleno de Chavix, de voluntarios. Ahí
sudados.
Huele como a, exacto, como a camita, como a camita y baba. Pero no se pierdan Mugre Mañana, que por eso se llama, no es cierto. pero nada, ¿te imaginabas así, Ibero 90.9?
La verdad, no. Les voy a decir algo. Yo estaba en Radiotec. Yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey. No me gustó, no se preocupen. Y en Radiotec eran unas cabinitas chiquititas para hacer tu programa. Estábamos en AM, aquí están en frecuencia FM, modulada, que está a todo dar. Y fíjate que como estudiante yo hubiera agradecido, no sabes cuánto, tener la oportunidad como la tienen los estudiantes de aquí.
Uh-huh, de acuerdo, es una gran cantera de voces, yo le
sí,
digo.
Sí, te fogueas cañón.
Exactamente, uh-huh. Tú ya me dirás
sí,
cómo
no, pues
salí de aquí.
Pues tú, la que dio el resumen muy buena, por cierto, tiene una muy
Mariana
buena voz.
Lara, es muy buena.
Lara, muy buena. Y
adivina quién la entrenó. No, ya.
Es que Ricardo,
me,
yo
me
creo,
voy a dejar
¿verdad?
De colgar medallitas ajenas, amigo. Esto, Juanma, vimos unas imágenes complicadas. Eres además el periodista que recorre las calles de la Ciudad de México. Nos has traído muchos de los momentos que nos han marcado a lo largo de los años. Y por supuesto, no faltó el Puente de la Concordia, ¿no? Y has estado por allá, has podido platicar también con quienes vivieron esa explosión el pasado miércoles.
Sí, mira, es tristísimo ir a este tipo de noticias, a este tipo de lugares donde literalmente huele a muerto, Rox. En mi vida periodística he tenido pues la oportunidad de acercarme con muchísimas personas que han vivido tragedias para poder, a través de un medio de comunicación en el que esté, acercarles un micrófono y darles a conocer que más allá de la tragedia que están viviendo, estamos muchísimas personas, incluyendo los medios de comunicación, dispuestos a ayudarlos. Y en las grandes tragedias de la capital del país, sí destacaría una cosa, la solidaridad. Lo vimos en el temblor de forma masiva. Pero quienes no están acostumbrados a estar en las tragedias del día a día en la capital del país, que son muy seguido estas tragedias, sucede siempre. La solidaridad, el vecino que se acercó con los quemados, improvisando camillas con todo tipo de cosas que te puedas imaginar, desde sábanas hasta triplay, para poder cargar a los enfermos, para poder cargar a los accidentados después de que explotó esta pipa de gas en el Puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa. Hasta el momento, lo mencionabas, 20 personas que han muerto, 33 personas que han sido dadas de alta, pero 31 que siguen hospitalizadas. Y a mí lo que más me duele en este tipo de tragedias, más allá del hecho en sí, es ver a las personas que lucran con la tragedia. Hay muchos abogados ahorita en el Magdalena Las Salinas que se están acercando a los familiares. Yo lo vi. Se acercan con ellos y les dicen, ¿sabes qué? Si te vienes conmigo, vamos a demandar al gobierno local, vamos a demandar a tal persona. Y más allá de que obtengan una asesoría jurídica gratuita, lo que están haciendo estos disque abogados es lucrar con el dolor.
Claro.
Porque después les dicen, y les voy a sacar como 4 millones de pesos. Y yo me voy a llevar el 90% de eso. Mm. Y los hacen firmar unos contratos que muchos de ellos caen por la desesperación, claro, la zozobra, la angustia, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me molesta muchísimo, y para las personas que nos están escuchando, que tal vez tengan un familiar, un conocido en estos hospitales de la zona metropolitana del Valle de México, sepan que hay abogados gratuitos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, del mismo gobierno capitalino, que están dándoles la guía jurídica a seguir después de esta tragedia. Eso por una parte. Uh-huh. Por otra, me gustaría hablar de una mujer, uh-huh, una mujer que se llama María Yolanda Lozada Santiago, o así se hace llamar. Esta señora lo que está haciendo es tratar de agarrar a víctimas ciudadanas diciendo que tiene un hijo de nombre Oscar, uh-huh, que tiene 15 años este niño, que está muriéndose, que tiene quemaduras tan severas que los médicos, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, que se le tiene que amputar la pierna a causa justamente de esta explosión. Uh-huh. Y mucha gente se la cree, porque así de convincente es la señora.
Es que tenemos que juntar dinero para que lo saquemos, si no lo van a dejar morir. Una enfermera chaparrita morenita me lo dijo en la mañana, que pues no tienen recursos para tenerlo allá adentro, que si no lo van a dejar morir. Que no sean malos, que nos ayuden, ¿no? ¿Verdad? Que queremos que mi hijo esté ahí, porque ya no aguantamos la soledad que tenemos.
Dice esta señora que tiene un hijo de 15 años de nombre Oscar, que necesita dinero urgente y está recolectando dinero afuera del Hospital Magdalena de las Salinas. Pero checando la lista, Rox, de las personas lesionadas, únicamente hay una persona que se llama Oscar, pero este es Oscar Uriel y tiene 32 años y no está en el Magdalena de las Salinas, está en el Hospital General 20 de Noviembre del ISSSTE. Pero esta mujer asegura que las enfermeras le han pedido que lleve gasas, que lleve sondas, y que si no les dé el dinero, van a dejar morir a su hijo. Uh-huh. Que ya le escuchamos, a ver, es una estafadora profesional. Claro. Tú le escuchas afuera del hospital y le das 5 pesos, 10 pesos por salvarle la vida.
Y con las imágenes que todos vimos, con la forma en la que nos ha llegado esta tragedia, por supuesto que lo que más quieres es ayudar a las víctimas de la forma en que está en tus manos, y por supuesto que le vas a creer si te llegas.
Es una estafadora profesional, pero también me molesta muchísimo los ciudadanos que ven de repente que están regalando cosas afuera de un hospital, claro, y lo hacen los vecinos solidarios para apoyar a las familias que no pueden irse a su casa a comer porque seguramente viven muy lejos. Entonces hay vecinos solidarios que preparan comida, que agarran papel de baño, que agarran cobijas, uh-huh, y las están regalando a las personas que dicen ser familiares de las víctimas. Uh-huh. Pero hay gente que únicamente va a comer gratis.
Claro.
Hay gente únicamente que va por la despensa de su casa porque agarran el papel de baño, agarran una cobijita y me voy.
Claro.
Y por supuesto que no son familiares de los afectados. Pero también como vecino, pues ¿cómo le haces? Ni modo que tengas una lista, preséntame el INE, el alta de tu familiar. O sea, sí es algo complicado, pero esto habla de una sociedad que abusa del prójimo.
Claro, y que es esta, exacto, que está sacando ventaja de la tragedia, como lo hemos denunciado muchas veces, Juanma. Antes ya de cerrar, porque creo que el llamado es sí a mantenernos informados, uh-huh, y a estar atentos también de lo que hace la Ciudad de México, porque no sé qué opines, a mí me parece que han estado como muy llevándonos de la mano, ¿no? En temas de información, como muy al pie del cañón también, digamos, con los procesos que hay que llevar, muy rápida la reacción también en materia de seguros y de apoyo a las familias, ¿no? ¿Qué opinas?
Mira, me impresionó el nivel de organización desde el segundo uno por parte del gobierno de la Ciudad de México, una gran, gran actuación del jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Normalmente platicábamos de que estaba en un montón de tragedias. Cuando suceden este tipo de cosas, es muy lenta la respuesta por parte de la policía y por parte de servidores públicos de protección, uh-huh, civil, porque pues evidentemente está el caos, está la tragedia más no poder, están las víctimas saliendo. Y para que se formen estos perímetros, para que el jefe de sector le diga a todos sus elementos cómo actuar, tarda bastante tiempo. En esta ocasión lo vimos en una imagen como el policía inclusive llevó a la nieta, que por cierto ya está en Texas, ¿no? Ya está en el Shriners Hospital de allá.
Desafortunadamente la abuelita sí
falleció. La abuelita falleció, pero se vio una acción rápida por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también vimos una organización por parte de gobierno local coordinado con el gobierno del Estado de México. Recordemos que el puente La Concordia, digamos que está en el límite, si hace frío en esta cabina.
Te digo, es la cabina más fría de la Ciudad de México. se te está diciendo.
Y bueno, vi una muy buena coordinación por parte del gobierno local. También vi un rápido manejo de crisis cuando se empezó a decir que no tenía seguro esta empresa que transportaba la pipa. Vi un rápido llamado a la autoridad encargada de esta crisis, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que investigara al respecto. Ya los peritajes se llevaron a cabo. Creo que lo del bache, no sé si viste que empezaron a decir, es que fue por un bache y tal, rápidamente lo desmintieron. Creo que lo hicieron de una forma muy eficaz. Efectivamente hay baches por todo Iztapalapa, por toda la Ciudad de México, pero en esta ocasión sí fue por la falta de pericia, y lo hemos visto quienes manejamos en las calles. Siempre manejan exceso de velocidades quienes tienen estos tanques de gas, siempre lo hacen, no tienen las credenciales necesarias. ¿Qué creo que hace falta? Y ya lo dijo la Presidenta de la República, por eso creo que también hay una buena mancuerna entre gobierno estatal y gobierno federal. Tienen que haber reglas mucho más estrictas para las personas que manejan este tipo de transportes. Claro. Y no únicamente quienes tienen gas, quienes tienen transporte público en general. Vimos hace 2 semanas en Atlacomulco como un chofer de un camión que tenía decenas de personas a bordo dijo, le voy a ganar al tren. No le vas a ganar al tren.
Es que es lo que te iba a decir. A ver, de entrada hace falta voltear a ver a nuestro alrededor cuando circulamos por la Ciudad de México y ver las condiciones del transporte de carga, de estas pipas, de las propias pipas de las alcaldías y demás, ¿no? Pero, por otro lado, no estoy segura que haga falta dejar en papel más reglas, ¿no? O sea, creo que las reglas ahí están. La cosa es que se cumplan y que se lleven, se supervisen y tal, ¿no?
Sí, más bien el gobierno con el transporte público hacer cada 2-3 meses un chequeo de quienes manejan el transporte público para ver que sus unidades estén limpias, que ellos porten las licencias, que en la Ciudad de México no lo tenían, imagínate.
Claro, exacto.
Y por parte de empresas privadas, tal vez sí tener un gancho, que me choca la burocracia, pero tal vez sí tener un gancho para quitarle la concesión o quitarle los permisos si es que sus choferes no están capacitados, no siguen las reglas viales, acumulan multas, no tienen los seguros, para así evitar accidentes como el que se vivió en el puente de la Concordia en Iztapalapa.
Juan Manuel Jiménez, no sabes qué placer tenerte en los micrófonos de Ibero 90.9.
No, es un placer estar aquí, de verdad, con tanta chaviza.
Exacto.
La gente buena, la gente joven, el futuro de los medios.
Ahí espéralos en los medios de comunicación. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos?
Mira, me escuchan al mediodía en MBC Noticias 102.5, me ven en la televisión 6 de la tarde, Tu Ciudad en Tiempo Real por ADN 40, a las 11 de la noche en Azteca 1, Hecho Ciudad de México, y escribo todos los miércoles en La Crónica de Hoy.
Exactamente. Y ahí te busco. Y ya. 20 trabajos.
Y en XFM de 6 a 10, cada hora a la hora, con información de México y el mundo.
Muchísimos trabajos, Juan Manuel Jiménez, dueño de los medios de comunicación. Bienvenido a Ibero 90.9, no nos abandones.
Mi Rox, muchísimas gracias. Arroba Juanma Pregunta, gracias por la invitación, de verdad.
Sigo extasiada, señoras y señores, por el concierto que vimos el fin de semana de Oasis en el foro GNP, en el estadio GNP. Así es que vamos a escuchar Stand By Me de Oasis.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Mientras estábamos de puente y mientras estábamos preparando los pambazos y el pozole, resulta que, o más bien también en la cruda, quienes agarraron el puente, pues, igual, y apenas van llegando y van viendo qué está pasando, la presidenta Claudia Sheinbaum, perdónenme, presentó una iniciativa para reformar la ley de amparo. Ahora, les decía al principio del programa, está complicado entender un poquito qué es lo que se pretende, cómo va a operar, digamos, esta reforma que ahorita está en el Senado, cómo va a operar en materia de justicia para nosotros a pie de calle, ¿no? O sea, cómo nos va a afectar si es que estamos en algún juicio, pero sobre todo, que es lo que me parece más interesante, cómo va a afectar a los y las defensoras de derechos humanos, a las organizaciones que están al pie del cañón, en muchos de los casos de defensa, les digo, de derechos humanos. Y nada más les voy a poner un ejemplo así súper chiquito. Por ejemplo, la bebé de la que estábamos hablando hace un ratito con Juan Manuel Jiménez fue llevada a Texas gracias a la coordinación de una organización de civil y el gobierno de la Ciudad de México. Muchos ejemplos hay, y esto también podría afectar, pues, el alcance de justicia en este país. Yo no estoy explicándolo como tiene que ser, pero no hay nadie mejor para hacerlo que Luis Tapia, abogado y profesor de amparo penal en Ibero Torreón. Así es que se casa. Luis Tapia, gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a Tengo Otros Datos.
Hola, Rox. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y un saludo a quienes nos escuchan.
Luis, un poco pensaba esta mañana cuando hablábamos del tema en la redacción de Ibero 90.9, pensaba, ha de ser bien complicado para quienes están, por ejemplo, ahorita en el trabajo, o quienes están en su casa, o quienes se están moviendo de un lado a otro, quizás quienes están de camino a recoger a sus hijos, ¿no?, a esta hora, entender por qué tenemos que hablar de esto y cómo nos afectaría, como ya decía, en la justicia de a pie, la justicia que es la que sentimos, ¿no?, en nuestro día a día, quienes presentan alguna demanda, quienes están en algún tipo de proceso. En fin, ¿por qué sí tendremos que estar hablando de esto?
Claro, yo creo que lo primero que hay que decir es que el estado de las cosas es que el amparo, como una figura que tiene que proteger derechos humanos, digamos, es nuestra herramienta, nuestra defensa, nuestro escudo frente al actuar arbitrario de las autoridades o frente a las leyes que violan derechos humanos, no funciona bien. Eso es una cosa, como ese es el estado. Desde ahí parte la conversación. No estamos hablando de una figura que funciona bien. Yo ahí, de inicio, se caen de la conversación la mitad de abogados y abogadas, ¿no? Como siempre que alguien se atreve a criticar el amparo, mucha gente se cuelga de la ley de amparo y es como te atreves. La verdad es que no hemos logrado que el amparo sea una figura que de verdad proteja derechos humanos, pese a que ese es su noble objetivo. Entonces, cuando uno piensa en una reforma, piensa, pues, ¿cómo lo mejoramos? O sea, si las autoridades prometen eso, yo solamente te digo una cosa, un amparo que no haya necesidad de tener representación legal, que yo pueda presentar mi amparo, llegar ante un juzgado federal y decir, yo necesito que me amparen porque, y ahí pongo un ejemplo, me negaron la atención médica en el IMSS, ¿no? Se me está vulnerando mi derecho a la salud. Entonces, solicito un amparo. ¿Y qué te dicen? No, bueno, necesitas un abogado para eso, porque necesitas argumentar correctamente, saber los artículos de la Constitución que establecen el derecho a la salud. Claro, no llegas. Entonces, ese es el contexto del que partimos. Hace falta mejorar el funcionamiento del procedimiento de amparo para que más personas lo puedan presentar. Esta reforma, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, no va en ese sentido prácticamente en nada.
Luis, pero déjame detenerte ahí porque yo sé, digamos, hacia dónde vamos ahorita, pero hay un punto a favor respecto a esto, y corrígeme si lo estoy viendo con ojos muy positivos, pero está el tema de la digitalización, que entiendo un poco ya estaba sobre la mesa, ¿no? Pero como que ya está por ley, o se planea que ya esté por ley, el tema de que lo puedas tramitar digitalmente, y el tema de los tiempos, ¿no? El tema que hay plazos muy señalados ya para que se lleve o no a cabo.
Es correcto. El tema del amparo electrónico es una cosa positiva, pero hay que decir algo. Eso está en la ley de amparo de 2013 y opera sobre todo en mayor medida desde la pandemia. empezó a operarse el amparo en línea. Y ahorita, en este momento, la audiencia puede poner amparo en línea en internet y podrían presentar un amparo por incomunicación sin firma electrónica. Lo pueden hacer, digamos. No hace falta siquiera poner argumentos de derecho, simple persona, la detuvieron arbitrariamente y se puede presentar un amparo en línea. Entonces, eso no es nuevo. Están proponiendo mejorar el funcionamiento del amparo en línea o del amparo electrónico, con unas nuevas regulaciones y con facultades que les darían a un órgano que creó la reforma judicial, que es el órgano de administración judicial. Entonces, está bien, qué bueno que se mejore el funcionamiento del amparo en línea, pero uno, no es nuevo, y dos, aguas con la brecha digital.
Claro.
¿No? Aguas con que hay lugares donde no hay internet.
Sí, porque una vez la justicia, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, se queda entonces en los pocos que pueden acceder a ella, ¿no?
Exacto. Entonces hay que tomar medidas. Se puede que haya lugares en los juzgados donde se pueda acceder a la información, pero pues no hay juzgados federales en todo el país. O sea, yo soy de Oaxaca, y en Oaxaca los juzgados federales están en la capital y en Salina Cruz, y no más. No están en todo el estado. Entonces, si yo no puedo llegar a ese juzgado y no puedo hacerlo mediante amparo en línea, me quedo sin acceso a la justicia federal. Eso es una cosa. Sobre los términos, me parece también positivo. A ver, por ejemplo, en este momento no está regulado cuántos días tiene un juzgado de amparo en dictar su sentencia después de que se celebra la audiencia constitucional. Y ahora proponen un plazo, 60 días. Eso también está bien, pero cuidado con que pongan un plazo y no le den suficiente personal y recursos, copias, posibilidad de trabajar a un juzgado de distrito, porque si no, le van a poner ese plazo, no lo va a cumplir, le va a venir el Tribunal de Disciplina Judicial y van a echarle la culpa cuando las condiciones materiales no le permiten cumplir esos plazos. Entonces, los plazos tienen que ir acompañados de infraestructura, ¿no?
Que en efecto ese es uno de los puntos que más preocupan, ¿no? El tema de que pues los jueces puedan decir, híjole, ¿qué crees? No hay por dónde, no lo puedo resolver y vámonos.
Exacto, que lo desechen más rápido. O sea, que en realidad digan, como tengo poco tiempo para que no me regañen por no cumplir el plazo, mejor en lugar de estudiarlo bien, lo desecho más rápido. O sea, lo rechazo de inicio, lo declaro improcedente o lo sobreseo. Sobreseer simplemente significa decir, primero, sí te acepto tu demanda y luego decir, siempre no. Claro. Me pareció que surgió una causa por la cual no tienes razón y no te resuelvo el fondo de lo que tú querías, ¿no? Por ejemplo, que te den atención médica, no te lo resuelvo, o que me pronuncie sobre si una detención es legal o no, no lo resuelvo, por poner algunos ejemplos.
Ahora, entre estas cosas está lo que nos ibas a decir cuando te interrumpí, que la reforma que se presenta no necesariamente está viendo por quienes quieren acceder a justicia, ¿no? Más bien está viendo hacia las instituciones.
Así es, yo he dicho que parece más una reforma pro autoridad en lugar de pro persona, que es lo que dice el artículo primero constitucional. Y lo digo porque hay un par de cosas técnicas, pero que creo que la primera que tendría que decir es la suspensión. La suspensión de amparo es totalmente necesaria y fundamental. Cuando yo presento mi amparo, inmediatamente lo que digo es que se suspenda el acto reclamado. En específico es, si por ejemplo el acto reclamado es demoler una casa, y yo digo esa decisión de demoler la casa es inconstitucional, voy a solicitar que se pare la demolición mientras se revisa si la orden es o no constitucional. Porque si se demuele la casa mientras se resuelve el amparo, que puede tomar meses o años, no tendrá sentido la decisión final, ¿no? Entonces, la suspensión es la que decimos los abogados, se mantiene viva la materia del amparo y da posibilidades de que se cumpla. Esa suspensión se está limitando con esta propuesta.
Ahora, también cuando lo leía ayer o antier, pensaba, en Lozoya y pensaba como en grandes figuras que no sé qué tanto puede beneficiar también, ¿no? Una vez más a quienes están en una posición mucho más privilegiada que uno que va a juicio.
Sí, o sea, ese es un tema interesante de debate, que lo que las autoridades dicen es que el amparo ha funcionado como un método para que las personas acusadas de delitos uh-huh. o, no sé, las personas ricas no paguen impuestos o se salgan con la suya, digamos. Y creo que esa es una cosa que hay que tener sí en cuenta, pero eso se controla con interpretaciones adecuadas, con aplicación concreta de la ley, porque si hacemos reformas que tienen nombre y apellido, terminamos afectando a todo mundo.
Claro.
Porque al final, si la regla se queda así, digamos, los Ollas y estas personas van a tener la creatividad para saltarse el procedimiento legal o incluso para corromper autoridades, pero las que no tienen esa posibilidad, de hecho, van a quedar con menos defensas.
Claro.
Para protegerse frente al actuar arbitrario de las autoridades, porque al final el amparo es eso. Es para defenderme del actuar arbitrario de quien tiene poder, que es el Estado, y sobre todo de actos que cometen autoridades federales, pero también puede ser, en algunos casos, autoridades locales. Por eso me preocupa la parte de la suspensión. Digamos, esa parte es preocupante, de que se limite o se abra la conversación para que ahora más veces se niegue la suspensión. Eso es lo que me preocupa de la propuesta, o del efecto que puede tener la propuesta de iniciativa de reforma a la ley de amparo. Y bueno, te podría decir una más, que es el interés legítimo. Que esa palabra la escuchamos y decimos, ¿quién sabe qué significa eso? Pero lo que les quiero contar es que el interés legítimo se creó con la reforma de 2011 para que más personas pudieran acceder a la justicia, porque en algunos casos se considera que hay un daño, se dice, difuso, o un daño colectivo por un acto de autoridad. Y eso se utiliza para casos, por ejemplo, de violación al derecho al medio ambiente sano, ¿no? Cuando quiere una comunidad afectada por un proyecto, una mina, por ejemplo, considerar que se ha vulnerado ese derecho, dicen que son titulares de un interés legítimo. Se ha utilizado, me acuerdo mucho que el interés legítimo se utilizó para revisar las condiciones penitenciarias de todas las personas en las cárceles de la Ciudad de México.
Sí.
Una organización de derechos humanos que se llama Documenta presentó un amparo y dijo, alego que tengo interés legítimo para, porque mi trabajo es revisar que haya condiciones dignas en las cárceles de la Ciudad de México, y vino un amparo que ordenó revisar todas las condiciones.
Sí.
Que ahora, digamos, no es que sean las perfectas, pero mejoraron a partir de la implementación de este amparo. Entonces, preocupa que se limite cómo funciona el interés legítimo, que no es que funcionaba perfectamente, pero si se limita, menos personas podrán acceder al amparo.
Se nos viene complicado, Luis. Ya veremos, yo creo que la próxima semana, cómo se discute, y ojalá que podamos seguir platicando contigo.
Claro que sí. Bueno, escuchamos el viernes, parece que van a explicar un poco más en la conferencia de las mañanas y veremos qué hay más para conversar. Gracias por invitarme.
Gracias, como siempre. Luis Tapia es abogado y profesor de amparo penal en la Ibero Torreón. Yo creo que va a estar muy interesante meter clases con Luis Tapia. Lástima que estamos en Ciudad de México, pero ojalá un día nos invite de oyentes. Ya voy tardísimo, ya lo sé. Vámonos al único corte de este espacio, que lo bueno es que dura muy poquito, y regresamos a Tengo Otros Datos para irnos hasta Venezuela.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Trump y sus arancelazos.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Les dije, perdónenme, tenemos que hablar del T-MEC, tenemos que hablar de las negociaciones y las tensiones en América del Norte, tenemos que hablar de lo que está haciendo Marcelo Ebrard, de lo que se viene también en términos de diálogos, y coincidentemente coincide con la visita de Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá, a nuestro país. Marcelo Ebrard anuncia que los tres países iban a arrancar las consultas para previas a la negociación del T-MEC, con el fin de hacer un diagnóstico. Pues cada país hará sus consultas, harán un diagnóstico y entonces habrá negociación en julio del 2026. Ahora, esto de las consultas no es novedad, ¿no? ya sabíamos que venía y ya sabíamos que los países lo llevan a cabo. Un poco, pues vamos a entender en dónde estamos parados y vamos a tratar de entender hacia dónde vamos en el 2026. Por cierto, día de año del Mundial. ¿Y quién mejor que Óscar Ocampo, a quien le agradezco como siempre, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad? Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, feliz de platicar el día de hoy.
Felices de tenerte, Óscar, y nadie mejor que tú para, pues, que nos leas la bola de cristal un poquito y que nos expliques esto de las consultas. Pues no es novedad, y más bien es un poco también ver el sentir de los involucrados, ¿no? De las empresas, de quienes están en este país.
Claro, digo, la bola de cristal va a ser un poco complicado, pero efectivamente, el día de hoy inicia formalmente el proceso de consultas en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos hay que recordar que la ley de implementación del T-MEC te exige un proceso de consultas por lo menos 270 días antes de la fecha de la revisión. Esto sería más o menos el 4 de octubre, se adelanta un poquito, pero Estados Unidos está cumpliendo con un requisito legal, uh-huh, ¿no? Que es que todas las partes interesadas, involucradas, desde cámaras empresariales, empresas, sindicatos, emitan su opinión sobre qué funciona, qué no funciona y qué proponen para el tratado. Y a partir de ello, esto es muy importante, la Oficina del Representante Comercial está obligada a tomar en consideración, para bien o para mal, ¿no? Uh-huh, claro. Estos comentarios y hacer un reporte al respecto donde defina la posición de Estados Unidos de cara a la revisión. En México es un poco distinto, porque en México no existe esta limitante legal, este requisito legal, perdón. México no tiene una ley de implementación del T-MEC como tal, como si la tiene Estados Unidos, ¿no? Así es que el proceso de México es más bien, no diría informal, ¿no? Pero es un acto de buena práctica, pero no necesariamente a partir de algo que le exija la ley. El día de hoy la Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial su convocatoria, igual para comentarios de empresas, de organizaciones, ciudadanos, sobre la operación del T-MEC en un plazo de 60 días naturales corriendo a partir del día de hoy.
Uh-huh. Ahora, este tomar en cuenta y este plazo, Óscar, ¿qué tanto sí influye? Porque lo pienso, pienso que Marcelo Ebrard pues ha estado allá en el estira y afloja desde que arrancó el segundo gobierno de Donald Trump, ¿no? Pienso que ha habido un ejército de gente negociando durante todas estas semanas, tratando de ganar tiempo y demás. Un poco la pregunta es, ¿qué tanto va a cambiar esas negociaciones?
Bueno, es importante en la medida que, por ejemplo, para Estados Unidos, por más que la Casa Blanca tenga una postura proteccionista, digamos, probablemente la mayor parte de los comentarios que reciban van a ser en pro de la apertura.
Claro. Ay, te dejamos escuchar. Óscar, ¿andas por ahí? Interesante, porque nos dice Óscar, mucho lo que se va a tratar va a ser en términos y en tono de la apertura hacia México de parte de Estados Unidos. Y recordemos, a ver, sí, somos aliados y somos los aliados más importantes de un país y del otro. O sea, también cerrar fronteras, lo hemos repetido en este espacio más de una vez, no le conviene, por supuesto, a Estados Unidos para nada. Y les decía también al principio de este tema que esta semana está de visita el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso va a ser también importante, lo que va a significar en términos de negociación para ambos países, ¿no? Entre México y Canadá, y cómo se van a presentar ante Estados Unidos. Les repito, esta negociación se va a llevar a cabo en julio del 2026 y ya se están llevando a cabo las consultas, ya se está tratando de entender en dónde están parados y cómo ven todos los involucrados, como nos decía Óscar, en Estados Unidos, empresarios, sindicatos, todos los que tienen que ver con exportaciones, importaciones, con aduanas, la Marina, no es cierto, la Marina no. En fin, temas complejos. Óscar, nos decías, va a ser interesante, otra vez te perdimos. Óscar, ¿me escuchas? Ahí estás, Óscar.
Sí, lo escucho perfectamente.
Nos decías, en términos de apertura va a ser interesante el diálogo.
Absolutamente. Y en México es previsible que la mayor parte de los comentarios vayan en pro de la integración, ¿no? Pero en Estados Unidos, que es donde realmente está el debate de los beneficios del libre comercio, ¿no? Donde está realmente la tentación proteccionista, es muy importante que todos los actores involucrados, todos los actores que tengan algo que ver con el T-MEC, con el comercio exterior, presenten sus comentarios. Claro. Y esto incluye muy específicamente a, por ejemplo, empresas mexicanas con operaciones en Estados Unidos, ¿no? Que no son pocas. A empresas estadounidenses con operaciones relevantes en México, con comercio relevante con México y con Canadá, que tampoco son pocas. Uh-huh. A cámaras industriales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cámaras sectoriales. Todos ellos tienen que alzar la voz, emitir sus comentarios en defensa de los beneficios de la integración comercial.
Ahora, ¿cuál es, Oscar, según lo que han estado viendo en el IMCO, cuál es, digamos, uno de los puntos más preocupantes, digamos, de las propuestas que más van a estar sobre la mesa de parte de los involucrados en México? Es decir, ¿qué nos ocupa y nos preocupa volteando para el 2026?
En México, el eje central muy probablemente sea el mantener el acceso, es decir, el no dañar, ¿no? Mantener el acceso que tiene México en aquellos sectores, en todos los sectores, ¿no? Obviamente, pero muy con particular énfasis en los sectores donde México ha sido exitoso. En primer lugar, y esto se mezcla con la parte arancelaria, por mantener el acceso que hay en el T-MEC al sector automotriz, por ejemplo, si se cambian las reglas en caso de que la revisión se vuelva una renegociación, que no restrinjan las exportaciones mexicanas, mantener el acceso en el sector agropecuario, que recordemos que en 2016 hubieron propuestas para establecer cupos en ciertos bienes agrícolas, dependiendo de la estacionalidad, y todo eso para uh-huh. mí debe ser una línea roja, ¿no? Y eso debe quedar muy claro en los comentarios.
Claro.
Otra parte debe ser también defender la armonización regulatoria, la armonización de estándares, que al final es algo que te facilita el comercio, que reduce los costos de transacción a nivel América del Norte y que beneficia de forma muy muy importante a México, ¿no? Eso debe ser lo primero. Y también, ¿por qué no pensar dónde se puede profundizar la integración? ¿Cómo se puede, por ejemplo, facilitar el tráfico en aduanas? ¿Cómo se puede desarrollar más infraestructura conjunta? Todos estos temas que no están en el T-MEC por hoy, pensar, oye, si vamos a la revisión, ¿dónde sí se puede mejorar el T-MEC sin que ello implique necesariamente abrir los capítulos, que sea propiamente una renegociación, ¿no? Pero sí pensar, por ejemplo, en las reglas de facilitación aduanera, en los procedimientos, en los requisitos, esos detalles que pueden parecer hasta cierto punto tediosos uh-huh. y que lo son, pero que también son muy importantes para el comercio de América del Norte.
Y que son importantes porque al final los hemos estado tratando de parchar con el paso del tiempo, entonces mejor dejarlo ya en el T-MEC y en la negociación entre los tres países. Oscar, te agradezco de verdad infinitamente porque sin ti no tendríamos nada de luz con lo que está pasando y con lo que se anunció ayer, ¿no? En el diario oficial fue hoy, ya no sé qué día es hoy, fue hoy. Fue hoy. Se anunció ayer, se publicó hoy, exactamente. Y
correcto.
Es que los medios de comunicación no tenemos fuente, querido Oscar, y por eso se me complican los días. Pero te agradezco de verdad muchísimo, porque sin ti no podríamos entender nada de lo que pasa en términos económicos en nuestro país, y por ahí le estaremos dando lata al IMCO.
Encantado.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, estén muy bien.
Óscar Ocampo es director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. No podemos dejar ir este miércoles sin hablar de Venezuela y sin hablar de los ataques que ha estado habiendo de parte de Estados Unidos hacia embarcaciones en el Caribe. Vámonos a ese tema.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
La cosa es que en este mes se han atacado dos embarcaciones con el argumento de que transportan droga. Ojo con el argumento porque no hay ningún tipo de pruebas. Incluso cuando se le cuestionó al presidente Donald Trump antier sobre este nuevo ataque, él dijo sobre las pruebas de este nuevo ataque, ¿no? Que se demostrara que esta embarcación estaba transportando drogas, el presidente de los Estados Unidos dijo, pues ahí están en el mar, ¿no? Ahí chéquenle, ahí va a ver. La cosa es que mucho estamos hablando también desde que se señaló a Nicolás Maduro de ser líder del cártel de los soles. ¿Y se acuerdan de estas imágenes sobre la recompensa por información del mandatario? Que parecían un poco de risa, pero hablaba mucho también del sentir de Estados Unidos. Pero nos preocupa, pues, de empezar a ver este panorama desde nuestros ojos, desde los ojos también de Estados Unidos, y nos preocupa no voltearlo a ver desde Venezuela. Te agradezco muchísimo, Manuel Covela, periodista y corresponsal venezolano, por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto compartir estos minutos contigo y con toda tu audiencia.
Manuel, como siempre, agradecidos de que nos dejes entender un poquito y que seas nuestros ojos acá en México y que nos digas un poquito. A mí me interesa mucho, por ejemplo, qué se está diciendo en los medios de comunicación y también cuál es el discurso oficial.
Bien, aquí prácticamente desde que empezó toda esta crisis, tú mencionabas la recompensa. Recordemos que Estados Unidos hace unas 5 semanas aproximadamente elevó a $50 millones la recompensa por quien tiene información que llevara al arresto de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos está acusando de liderar el cartel de los soles, que es una agrupación que desde Estados Unidos se ubica en Venezuela y que está entonces Estados Unidos responsabilizando del envío de narcotráfico a través del Caribe. De aquí que Estados Unidos haya, de acuerdo a su argumentación, desplegado ese despliegue, valga la redundancia, naval, con destructores, un submarino con capacidad nuclear, entre 4.000 y 5.000 marines. Pues bien, en Venezuela todo este movimiento, todas estas decisiones se han ido interpretando como una amenaza a la paz del país, una amenaza de Estados Unidos que a través de despliegue estaría buscando provocar un incidente en el Caribe que a su vez diera pie a Estados Unidos para dar una o cometer una agresión militar en Venezuela con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro y tomar las riquezas de Venezuela, el petróleo, el gas, el oro. Esa es la argumentación que se ha ido desarrollando aquí desde Venezuela. Hace 2 días el propio Nicolás Maduro daba una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales y decía que Venezuela, a partir de ese despliegue de Estados Unidos, de esos ataques a lanchas que supuestamente transportan drogas, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es justificar una agresión armada a Venezuela, ingresar al país, tumbar o sacar al poder al presidente Maduro para tomar control de Venezuela y de sus riquezas naturales.
A ver, que sí se ve así, pues no, o sea, también es un poquito lo que se está viendo en primer plano. ¿Qué se dice, más allá del discurso oficial, entonces, qué se dice, Manuel, en las calles, pues, cómo sientes a la gente con la que platicas en el día a día? ¿Está preocupado? ¿Se está creyendo también el discurso oficial?
Bien, esta es una pregunta que mucha gente desde afuera, varios medios de comunicación, periodistas y gente que está en el extranjero, que preguntan cómo se está viviendo por en Venezuela, y la respuesta es que la vida cotidiana continúa en el país, la población sale a sus puestos de trabajo, sale a hacer sus diligencias, la vida, la rutina continúa en el país, pero sí hay una mezcla de incertidumbre, de expectativa, también pues esto lo están mucha gente interpretando también de manera escéptica, dicen que es otra, digamos, de otra manera es otro show, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de Venezuela. Son muchos los comentarios, como te digo, hay incertidumbre, hay expectativa, incluso pues la gente a veces bromea con la posibilidad de que haya una invasión de Estados Unidos a Venezuela, pero la vida cotidiana continúa desarrollándose como si no estuviera pasando nada en el Caribe.
Okay, Manuel, estamos teniendo un poquito de problemitas para escucharte, pero ojalá, Manuel, que podamos platicar contigo la próxima semana o en estos días para tener un poquito más el panorama y que sea eso, que no lo dejemos en la anécdota y más bien empecemos a darle seguimiento, porque no es cosa menor que se ataquen embarcaciones así nada más, tampoco es una cosa legal, ¿no? Y por supuesto no es cosa menor que estén civiles involucrados y que se lastimen civiles, ¿no?
Sí, efectivamente, pues todo esto ya lleva 5 semanas en desarrollo. Uh-huh. En los últimos 10 días ya, de acuerdo a la información que ha dado Estados Unidos, se han atacado 3 lanchas que han salido de, uh-huh, de Venezuela, uh-huh, supuestamente con droga, con destino a Estados Unidos. Y bueno, desde Venezuela se está diciendo que todo es una provocación para justificar una agresión armada. Pero sí, estoy aquí siempre al tanto, pendiente del desarrollo de los hechos, de las informaciones, y gustosamente pues podemos volver a hablar cuando quiera.
Ahora sí, ya te perdimos ahí al final. Manuel, te agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Ahí está, Manuel Covela es periodista y corresponsal en Venezuela y les digo, nos interesaba mucho ver con ojos menos contaminados por el discurso trumpista lo que estaba pasando en el Mar Caribe, y estos ataques que les digo no son cosa menor, habla mucho también un poco hasta dónde puede llegar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia dónde se está moviendo el sentir de América Latina y la relación de todos estos países con Estados Unidos, y no te vamos ni un año del gobierno de Donald Trump. En fin, llegamos así al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana les prometo que sí va a haber Mesa de los Niños. Y antes de dejarlos con Vale Estrada, y el viernes usamos Rosa. Otra vez dije viernes, siempre digo viernes. Los miércoles usamos Rosa. Muchísimas gracias a Jimmy Bucles, excelente miércoles, y Radical Ed, que siempre hacen los mejores edits de este espacio. Gracias a Erika en los controles, Lucy Panqueva, Tania Villacampa, Camila Solís y por supuesto Silvia Dicci en la producción. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.